Muy buenas noches con toda la comunidad de la Sociedad Santeña de Filosofía. El día de hoy, el sábado 23 de marzo del año 2021, siguiendo con nuestros conversatorios, los sábados filosóficos, el día de hoy nos encontramos con un filósofo que ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo en este espacio el año pasado. No se pudo concretar todo el conversatorio por algunos problemas técnicos que hubo en su momento, pero el día de hoy estamos de nuevo en línea y nos referimos al doctor Alberto Buela Lamas. Él es del vecino país de Argentina y en esta ocasión nos va a estar conversando sobre su nuevo libro, La teoría del disenso. Muy buenas noches, doctor.
Bueno, buenas noches, Junior, y encantado de poder verte y charlar con vos y los amigos allá por segunda vez, ¿no? Así que, como les decía, para mí es un honor hablar para el Perú, para la gente, los jóvenes de allá, para la Sociedad Santeña de Filosofía, muy ponderada por un colega mío que se llama Quelopana Flores, que yo conocí en Lima cuando se hizo el homenaje al más significativo filósofo peruano del siglo XX, que fue Wagner de Reina, ¿no? Alberto Wagner de Reina, bastante desconocido en Perú, pero fue en realidad es el filósofo más significativo de América del Sur, seguramente, ¿no? Yo lo traté, lo conocí, tengo muchas cartas con él, estuve con él en París, estuvo él en Buenos Aires, volví a estar con él en España, me hizo el prólogo a Ensayos de Disenso, un libro mío del año 2000, es decir, lo pude aprovechar a Wagner de Reina, ¿no? Que fue el mayor filósofo de lengua castellana que conoció a Heidegger. Él fue discípulo de Heidegger y escribió un libro en el año 1934 que llamó Ontología Fundamental de Heidegger, editado por Editorial Losada y por el profesor Francisco Romero, que en ese entonces manejaba toda la filosofía en América, ¿no? Era un argentino de origen español. Bueno, después de esta presentación, para que los jóvenes, sobre todo, se interesen en la lectura de los libros de Alberto Wagner de Reina, me voy a introducir al tema de la teoría del disenso. Me tomé el trabajo esta vuelta de buscar en mi biblioteca. La vez pasada no tuve tiempo, en fin, no sabía de qué íbamos a hablar. Y acá, lo primero es mostrarle este libro, que es la primera edición de teoría del disenso, la primera edición que salió en Argentina, que fue en el año, como pueden ver, 2004. No sé si se llega a ver el tema. Es Buenos Aires 2004. A ver si no logro. Yo no sé cómo se hace esto. Pero...
Sí, ya sí veré. Se ve.
Después Teoría del Disenso salió en España con este libro, Teoría del Disenso, en 2016. Y ahora en el 2020, recién ahora volvió a salir en Argentina, Teoría del Disenso, en Argentina el 2020. Y acaba de salir ahora en febrero, el Teoría del Disenso en Chile. No tengo el ejemplar de Chile, de modo tal que, como ustedes ven, es un trabajo que fue muy difundido, sobre todo salió en Venezuela también, editado, pero bueno, en una revista, salió editado, que se llama Revista Latinoamericana de Filosofía. Siempre está esa tara en la filosofía de nuestros países, de América del Sur, de habla hispana, de hablar de Latinoamérica, que es un gravísimo error, ¿no? Nosotros somos hispano-criollos. Nosotros somos eso, no somos ni tan europeos, ni tan ni tan españoles, ni tan indios, viejo. Somos criollos. Por eso hay que hablar de la América hispana o de la América hispano-criolla, para ser más preciso, para determinar nuestra índole. No hay que olvidar que en las palabras se van los conceptos. Y uno piensa a través de las palabras. Cuando dicen Latinoamérica, ¿qué tenemos de Latinoamérica? Por lo menos yo de latino no tengo nada. Ni mi padre, ni mis abuelos, ni mi bisabuelo, ni mi tatarabuelo, ni vaya a saber quién habrá venido a América la primera vez. No tenemos nada. Y bueno, y los que son de que tienen ascendencia vasca, ¿qué tienen de latino? Nada. Y está lleno de vascos América. Y los coreanos, los chinos, los de, ¿qué tienen de latino? ¿Y qué tienen de latino los indios? Nada que tienen de latino los indios. O los que tienen origen indio, nada. Y entonces nos han metido un término que no abarca a ninguno. ¿A quién abarca? El latino solamente son los italianos del Lacio. Son los italianos que están al norte de Roma, en el Lacio. Ni siquiera los italianos se dicen latinos, solo los del Lacio. Y bueno, y a nosotros nos hacen hablar de cualquier manera, somos. Han estupidizado la lengua y al estupidizar la lengua estupidizan la conciencia, ¿no? Bueno, pero yo vengo a hablar acá de la teoría del disenso, que también tiene que ver con la guerra semántica, porque desde la escuela neomarxista de Frankfurt se impuso a través sobre todo de Habermas. Y después en menor medida Apple, pero sobre todo Habermas, es la teoría del consenso. Es decir, nosotros tenemos que gobernarnos, tenemos que vivir y tenemos que sobrevivir a través del consenso. Y nosotros, pensándolo bien, el consenso no uno utiliza para sus amigos en su casa. No utiliza el consenso, utiliza la concordia. Sentir concordis, sentir con el corazón. Eso es lo que uno busca, la concordia entre sus vecinos, entre los habitantes, entre los amigos. Vivir en forma concordada, es decir, vivir con parte del corazón. La idea del consenso la han metido desde estas fuentes del pensamiento único y políticamente correcto, como es el que produjo la Escuela de Frankfurt, sobre todo a partir de los años 80, 1980, 1890. Entonces, en aquella época, nosotros trabajando, leyendo, y veíamos que no nos conformaba la idea esta del consenso. Y bueno, no, en realidad es lo opuesto. Nosotros tenemos que ejercer el disenso. Y ejercer el disenso para que nuestras sociedades puedan profundizar la democracia. Porque la democracia del consenso es la democracia de los poderosos. Consensúan los que tienen poder. Los pueblos no lo llaman para consensuar, lo llaman para validar, pero no para consensuar. Y entonces, resulta que nosotros nos planteábamos ya por los años 80, decíamos, ¿qué democracia tenemos nosotros? Una porquería de democracia. Si en esta democracia lo que tiene que haber es disenso, es decir, plantear otro sentido al sentido dado, a las cosas, a las acciones de los hombres, en fin. El prologuista, voy a leerle un segundo. El prologuista a la primera edición, que fue el ítalo-chileno Primo Siena, que tiene un libro hermoso que se llama La espada de Perseo, ustedes lo podrán conseguir, están también cerca de Chile, en fin, fue publicado en Chile. Dice en el prólogo: Alberto Buela denuncia un rasgo típico del actual conformismo expresado principalmente en la cultura, que se autocalifica de progresista. Disfrazar con la retórica del consenso los conflictos que aquejan a nuestra sociedad sin tener la capacidad o la voluntad de resolverlos. Entonces, la idea de disenso se constituye como un instrumento metodológico para extender el pensamiento crítico y diferente en la sociedad contemporánea dominada por una mega categoría de dominación. Esto es la homogeneización del pensamiento correcto, único, igualitario de la globalización planetaria. En ese contexto, el disenso se afirma además como una herramienta conceptual benéfica, según la significación semántica de otro sentido, divergencia, desacuerdo. Fíjense, yo les leo el prólogo de este amigo porque lo expresa mejor que lo que lo puedo explicar yo en este momento. Es decir, sin disenso, nosotros no tenemos una verdadera democracia. Y Primo Sina continúa. Según la filosofía del disenso teorizada por Vuela, la democracia cesa entonces de ser un simple formalismo procedimental, vaciado de todo contenido, incapaz, por lo tanto, de encauzar la compleja multiplicidad social de la era contemporánea en un régimen auténtico y dinámicamente representativo. Fíjese qué lectura distinta que ha hecho Primo Sina de todos aquellos que plantean el disenso como un pensamiento negativo, un pensamiento que no va a ningún lado, un pensamiento de un Contreras, los defensores del consenso. Yo he discutido mucho estos temas ya, se me va a ir la vida discutiéndolo, por eso verán, ya tiene cuatro ediciones en tres países distintos. ¿Por qué? Porque no lo ven. Yo hablé una vuelta con un profesor español que murió, que había sido alumno de José Luis López Aranguren, que fue un gran profesor allá por los años 50, 60. Este se llamaba Javier Muguerza. Y entonces él, casualmente, a partir de esta conversación, escribe, él era un socialdemócrata, ¿no? Un español ilustrado, es como un hierro de madera, más o menos. Entonces, escribió un libro sobre el tema del disenso y los derechos humanos, ¿no? Donde me cita y dice que hay que recuperar esa capacidad del disenso. Y termino con una cita también de Primo Sina para que vean. Alberto Vuela denuncia el carácter ideológico del consenso, cual simulacro que enmascara la voluntad de poder de un grupo político o una clase social, y además observa oportunamente que el disenso es algo consustancial a la historia del continente americano, que logró su independencia quebrando el orden colonial establecido. El prólogo es más largo, por supuesto. Yo le leí algunos para que vean cómo el disenso nos permite crear independencia. El disenso nos permite a nosotros ser nosotros mismos. Después para hablar de otro aspecto del disenso, ya hemos planteado el disenso como otra versión a lo dado. El disenso viene de dis, que viene a su vez de bis, que quiere decir otro, dos, otro, uno y otro. Es decir, otra versión. Esa es la etimología correcta de disenso. Otro sentido. Después, con el tema del disenso, el otro aspecto que estudié fue el tema de la guerra semántica que les había comentado al principio. Es decir, uno piensa a través de palabras. Entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que darnos cuenta que tenemos que usar los términos, sobre todo en castellano, que es una poderosísima lengua de cultura, usar los términos precisos. No podemos jugar con los términos, porque los términos involucran los conceptos. Entonces, por eso digo, nosotros tenemos que llamarnos americanos, no dejar que los Estados Unidos se queden con el nombre de americanos, decirle a ellos americanos. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos chinos nosotros? ¿Qué somos nosotros? El otro es no llamarnos como llamarnos hispano criollo, hispanoamericano. Porque es lo que somos. Nuestras raíces son dobles. Nuestras raíces son hispánicas y son telúricas. Y en este doble juego de raíces hispánico y telúrica salimos nosotros, que somos una especie de tertius genus, un tercer género, como decía San Pablo, de los cristianos, que no eran ni judíos ni paganos, ¿no? Bueno, nosotros también. No somos ni europeos ni indios, somos un tertius genus, un tercer género. Pero esto hay que asumirlo con hidalguía. Hay que estar orgulloso de lo que somos, de lo que es nuestra tradición nacional. Entonces, ahí salió el otro problema, que es lo que yo he estudiado, que lo tengo acá marcado para leérselos dentro del texto de Teoría del Disenso, que son los pasos del disenso como método. Esto lo he estudiado y lo he llevado a la práctica, cómo trabajar. En la primera etapa, el método como propedéutica, como introducción al disenso, ¿no? El primer punto es la preferencia de nosotros mismos. Es decir, nosotros partimos de un acto valorativo. El primer acto en la práctica del disenso es valorarse a sí mismo, preferirse a sí mismo. Esto no quiere decir que uno en la preferencia rechace al otro, no. Es un acto de autoafirmación. Porque lo que tenemos que vencer primero, y sobre todo en el mundo de la América del Sur, es la autodenigración. Nosotros, es un vicio que tienen todas las sociedades de América del Sur, de Hispanoamérica, porque los mexicanos también, los centroamericanos, ¿qué es la autodenigración? Nosotros somos incapaces, nosotros no tenemos ciencia, nosotros no hablamos inglés, nosotros no tenemos conocimiento, nosotros no tenemos una moral sólida, nosotros no tenemos filosofía, nosotros no tenemos literatura, nosotros no tenemos nada. Esto lo he escuchado yo a lo largo de toda mi vida, la autodenigración. Que somos, los criollitos somos ladrones, que no tenemos palabra, que somos vagos, que somos ladinos, que somos cambiantes, que no somos trabajadores, que somos vagos. Toda esta autodenigración lo destruye la conciencia. Entonces lo primero que hay que hacer es afirmarse en la preferencia de nosotros mismos. El segundo punto viene afirmar lo que llamaba Virgilio, el genius loci. Saber que estamos preguntándonos por el tema del disenso y por la filosofía en general, bien entendido, desde un clima, suelo y paisaje. Nosotros no podemos filosofar en el aire. La filosofía más genuina es la filosofía que hacemos a partir de la consideración de nuestro clima, suelo y paisaje. Hubo un filósofo peruano también, para que ustedes vean que tiene filosofía, que se llamó Salazar Bondi, que él decía que no existía un pensamiento hispanoamericano. Sostenía en contra de lo de Leopoldo Osea, el mexicano que decía sí que existía. Él decía que no. Bueno, con matices también, ¿no? Pero él sostenía que había que filosofar, tener en cuenta desde dónde se filosofa. Entonces, nosotros nos planteamos desde un pensamiento situado. Estamos situados en un... Desde ahí hay que plantear. Desde ahí hay que plantear la universalidad, la validez universal de nuestro pensamiento, pero desde un universal situado, como se decía en aquella época, ¿no? Y después viene la tercera exigencia. Por eso digo, yo hablaba del método como propedéutica, como una introducción, ¿no? Que es las tradiciones nacionales de nuestros pueblos. Es decir, las tradiciones nacionales de nuestros pueblos, el ethos de nuestros pueblos. Pero el ethos vivo, el ethos popular. Si ustedes van a filosofar desde Perú haciéndose los incas, es un arremedo, es una mala copia, es una parodia. Ustedes tienen que hablar desde las tradiciones vivas. Las tradiciones vivas son esas. Las tradiciones vivas son las que están encarnadas en la historia del pueblo y que están vivas, no las que están muertas. Las que todavía tienen significación. Ustedes pueden remontarse, obviamente, se pueden remontar a principios del siglo XIX, en 1800, la Declaración de la Independencia, pueden remontarse antes, pueden remontarse cuando se va conformando esta cultura, esta ecúmene cultural hispano-criolla. Y entonces ustedes tienen ahí, ustedes tienen ejemplares interesantes, como son los criollos de Perú, ¿eh? Algunos lo llaman, algunos son cholos, otros son más gauchos, otros son montubios, en fin. Tienen varios tipos de hombre que se ha plasmado en 500 años de historia americana. Este es el tema. Entonces uno tiene que agarrar esos 500 años que forman ese ethos cultural del Perú y a partir de ese, lo que ha creado ese ethos como pensamiento. Eso es lo que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta. Con estos tres elementos como propedéutica, la preferencia de nosotros mismos, el clima, suelo y paisaje y el ethos popular, nosotros podemos empezar a preguntarnos entonces por la segunda etapa, la proyección de ese método hacia el hombre, el mundo y sus problemas. Y cómo vamos a manejar los problemas del hombre, los problemas del mundo y los problemas entre el hombre y el mundo. Lo primero que hay que hacer es la pregunta por lo otro y los otros. La primera pregunta que surge es la pregunta del mundo. ¿Qué pasa con el mundo? Y ahí tenemos ya una. Está en estado de pandemia, cuál es el relato que nos quieren imponer, cuál es la realidad que vivimos. Esto es la pregunta por el mundo y por el otro. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con los otros? No conmigo. No hago disenso mirándome a mí mismo, como hacía Descartes con ese ego cógito centrado sobre su propio ombligo. Yo tengo que preguntarle por el otro, el que está ahí. Cómo siente, cómo vive, qué pasa, qué no pasa. Y ahí voy elaborando, sobre la base anterior, voy elaborando esta teoría. Segundo, viene el tema de los problemas, viene propiamente el disenso, que es la disensión. Una vez que me planteo los problemas, ante esta respuesta no estoy de acuerdo. Ante esta respuesta no estoy de acuerdo. Ante esta respuesta no estoy de acuerdo. Viene la disensión. Disiento. Y en el último momento, en el último paso, viene en la disensión, cuando yo disiento, pero disiento como no estoy de acuerdo, y después viene el segundo paso de la disensión, que es propongo esto. El segundo paso de la disensión es la propuesta. El disenso es proponer el otro sentido. Entonces ahí nosotros hacemos la tarea del disenso. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina este método? ¿En qué termina? Bueno, este método tiene que terminar forzosamente en la superación del disenso. Porque el disenso, ¿cómo lo supera el disenso? ¿La conclusión del método cuál es? Es llegar a la concordia interior. Es llegar a la concordia interior en los países, en las naciones. Y con el hombre en general. Ven entonces que el disenso, El disenso supone una revolución, dar vuelta a la piedra, revolutio, dar vuelta a la piedra. Pero dar vuelta a la piedra no para que siga dando vuelta a la piedra, no. Dar vuelta a la piedra para la creación de algo que sea específicamente humano, también divino, por supuesto, no tenemos por qué ser inmanentes, pero algo que nosotros podemos cambiar. El disenso nos sirve para cambiar el mundo, para revolucionarlo de alguna manera. Sobre todo este mundo que estamos viviendo, que es el mundo del relato homogeneizador de la globalización, del pensamiento único, de lo políticamente correcto. Yo calculo que con esto les di un panorama general de la teoría del disenso, que después, por supuesto, tiene su aplicación en el orden politológico, tiene su aplicación en el orden filosófico, tiene su aplicación en el orden científico, tiene su aplicación en el orden religioso. Ahora que de alguna manera se ha eclipsado lo sacro, ni el Papa se habla de lo sacro. Habla como un sociólogo. Es interesante igual, de todas maneras, pero habla como un sociólogo, no habla como un teólogo y menos como un santo, ¿no? Porque lo sacro de alguna manera se ha escapado de esta realidad. Y nosotros, por eso nosotros decía, tenía razón Ortega cuando decía, el hombre es una isla racional rodeado de un mar de irracionalidades. ¿Cuánta razón tenía? Y eso que no soy orteguiano yo, ¿no? Pero ¿cuánta razón tiene esa afirmación? El hombre es una isla racional rodeado de un mar de irracionalidades. El disenso es una tarea racional, obviamente, no es una irracionalidad. Pero cuando nosotros lo vamos llevando, vamos viendo los márgenes, cuando vamos profundizando en el disenso, vemos los márgenes de irracionalidad de los mismos fenómenos que nos entornan. Bueno, yo creo que con esto me doy por cumplido con ustedes, explicando la teoría del disenso, y quedo a la espera de sus preguntas, si es que tienen alguna.
Sí, muy interesante su participación, doctor. Tenemos acá con nosotros al compañero y amigo Alejandro Salazar, quien en esta oportunidad va a dar su participación.
Buenas tardes a la Sociedad Santeña de Filosofía. Maestro Alberto Huela, gracias por la invitación. Y bien, sí, me pareció muy interesante haber hecho un reénfasis al concepto de disenso, y qué bueno advertir que no se puede disentir por disentir, ¿no? Justamente eso es lo que trataba de explicarnos el maestro Huela, que hay un proceso de disenso, hay unos pasos, y que efectivamente el disenso, para que sea auténtico, tiene que ser histórico, ¿no? O por lo menos estar posicionado históricamente, tener un argumento sobre el cual disentir. Y bien, antes de tocar la actualidad contemporánea, marcada por la posmodernidad, me gustaría retroceder un poco hacia la casuística americana. ¿Quiénes fueron los que consensuaron en nuestra tierra? Luego de las guerras por la independencia, luego de ese enfrentamiento entre la península y el continente, quienes ganaron por medio de artimañas no fueron los libertadores, ni quienes seguían a pie de la letra el proceso, o mejor dicho, las ideas de los libertadores, que eran las de formar una patria grande, sino que quienes se aprovecharon de esas luchas fueron las dinastías costeñas, fueron las oligarquías portuarias. Entonces, estos grupos de poder eclipsaron a las demás dinastías regionales, continentales, provinciales, ¿no? Y se hicieron con el poder concentrándolo en las ciudades. Entonces, hablamos de un disenso estructural en cuanto a la dicotomía entre región entre centro y periferia, ¿no? Lamentablemente, luego de que se produce la partición de todo el continente americano, quienes vienen a ser los centros, las urbes, las grandes urbes, son pocas ciudades, ¿no? las ciudades portuarias, bajo la administración implícita de una oligarquía portuaria. Entonces, no solo eso no permitió el desarrollo total del continente, sino que eso produjo la fragmentación identitaria de todo, de cada país y de toda la región. Entonces, contra eso habría que disentir, ¿no? A tanto a nivel infraestructural como a nivel de pueblo. Porque muchas veces la razón de la capital prima sobre la razón de las regiones. Y así es como se eclipsa los otros aportantes al espíritu creador de lo nacional y de lo supranacional. Y bueno, eso sería sobre nuestra historia. Sobre lo que yo veo en la actualidad, y me ha parecido muy sesuda la referencia que nos hace el maestro Huela con respecto a la situación del hombre, en la que el hombre vendría a ser una isla de racionalidad, y lo que está fuera del hombre venía a ser la irracionalidad. Yo creo que justamente las corrientes posmodernas, de este progresismo arbitrario impulsado desde el globalismo, nos han arrojado a ese mar de irracionalidad. Y acá queda algo interesante, que el disenso es con base a lo racional. El disenso no puede ser lo racional decidiendo, peleando contra lo irracional. Entonces, tenemos que ser bien, bien cuidadosos con pretender que vamos a poder disentir de ciertos grupos que no están usando la razón o no están siendo lo suficientemente racionales. Con esto me refiero a que si queremos en verdad salvar nuestro continente, la juventud supranacional, ¿no?, americana, debe tomar bajo sí misma la responsabilidad de volver a racionalizar el sentimiento americano, ¿no?, el sentimiento ecuménico, cultural, civilizatorio. Hacerlo parte de un proyecto a largo plazo para retomar la senda de los libertadores y conseguir la patria grande. De lo contrario, hacia donde nos dirigimos es hacia ese mar de la irracionalidad. Y de caer en ese mar de la irracionalidad no solo va a ser un caos cultural, un caos económico, un caos político, social o financiero, sino que quienes se van a aprovechar de nuestro caos y destrucción van a ser otros países más poderosos, quizás los asiáticos, ¿no? Quizás se perpetúa el colonialismo de las grandes potencias, pero a un nivel mucho más abrasivo, por medio de otras compañías internacionales. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nos estamos dirigiendo hacia ese mar de irracionalidad que solo nos va a conducir al vacío, Muchas gracias.
Muy, muy bien, muy interesante tu meditación, ¿eh? Muy interesante, la comparto totalmente. El riesgo de extrañamiento de nosotros mismos es muy grande. Es muy grande. Si a mí me dicen, yo no soy un profeta, ¿no? Soy un agatas, un arquegueta, como digo, un aprendiz constante de filosofía que enseño y la trato de hacer hace 50 años, ¿no? Medio siglo, en forma constante, permanente, convencido. Pero si me dicen algo para defender lo nuestro, tenemos que volver nosotros a las lecturas de los clásicos. No solo de los clásicos europeos, de los clásicos de nuestros países. Tenemos clásicos en nuestros países en todos los órdenes. Gente que vio los problemas, porque estos problemas de dependencia y demás también se vieron durante todo el siglo XX, se vivieron durante todo el siglo XX. Hubo hubo movimientos nacionales que trataron de plasmarse, tanto en Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en México. Muchos hay. Y el siglo XIX también. Y el siglo XVIII también. El siglo XVIII también. Hemos tenido en el siglo XVIII, incluso en el siglo XVII, hemos tenido gente preocupada por el tema de la identidad. Sin ir más lejos, el peruano este Pablo, Juan Pablo Viscardo, por ejemplo. Se pregunta, en 1792, él sentía en la carta a los hispanoamericanos, ¿no? O carta a los americanos, creo que puso carta. Es interesante, hay que leer los clásicos de nuestro país, que son los que siempre tienen una palabra actual. El clásico es aquel pensador antiguo que siempre nos tiene una palabra actual. Por eso es clásico, porque lo podemos leer con provecho. Esto es lo que había que... Yo sería mi sugerencia, por así decir. Bueno, quedo a la espera de algún otro comentario.
Sí, doctor. También el día de hoy nos acompaña sociólogo Carlos Mamani Aliaga, desde la ciudad de Cajamarca, y también le vamos a dar la bienvenida y participación. Buenas noches.
Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, doctor Vuela, desde Cajamarca, buenas, desde esta histórica ciudad.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos.
Sí, sí. Saludarlo, ¿no?, desde esta histórica ciudad, ¿no?, que usted bien conoce, Cajamarca.
No, no conozco Cajamarca porque nosotros estamos viviendo muy al sur.
Me refiero por la historia, ¿no?, porque se conoce.
Ah, sí, 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 claro, bueno, ¿no?, sabe, siempre sabe, figura Cajamarca,
¿no? Claro, ¿no?, mínimamente.
Pero no la conozco personalmente, no. Estuve en Perú 3-4 veces, pero estuve en la zona, estuve en Lima, estuve en Arequipa, estuve en Cusco. Va, Arequipa, porque tengo un hermano ahí en Arequipa, yo que estuvo viviendo como 30 años en Arequipa, así que lo fui a visitar. Y él criaba toros y esas cosas, cosas que hacemos los argentinos criollos que criamos toros, vacas y caballos, ¿no?
Bueno, le va a encantar Cajamarca porque aquí tenemos la segunda plaza más importante después de Acho, en Lima, ¿no?
Así, claro.
Algún día por acá estamos, ¿no? Estamos en la universidad. Sí, sí, mucho gusto. Bueno, profesor Vuela, yo
bueno, lo estaba escuchando.
Estaba escuchándolo muy atentamente, ¿no? Una vez más, bueno, no es primera vez que lo escucho hablar de su teoría, de disenso, y la verdad es que uno se siente orgulloso como sudamericano de poder escucharlo, y no solo escucharlo, sino también de tomar parte dentro de esta dinámica de las ideas, ¿verdad? Porque resulta, como usted justamente ha mencionado, necesitamos pensarnos de una manera distinta, disidente justamente, ¿no? Pero propiamente disidente, porque ahora como que se ha vuelto muy de moda, ¿no? Decir mi teoría es disidente, o sí, bueno, mis ideas son disidentes.
Bueno, sí, eso sí, sí, ahora sí, 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 sí.
Ahora, y ahora, peor aún todavía ahora en los tiempos telemáticos, donde es más fácil, ¿no? Ser articulista, ¿no? En fin, todo... Todo un snob intelectualoide que siempre ha habido. Entonces, yo la verdad vengo siguiéndolo tiempo ya, tengo contacto con el profesor Marcelo Gullo también de Argentina, quien entrevisté tengo un pequeño proyecto acá político en Cajamarca, se llama Proyecto Patria, y bueno, desde allá lo invitamos, por supuesto. Bueno, y gracias. Bueno, justamente eso, ¿no? Orgulloso de que un sudamericano pueda haberle hecho el frente, ¿no?, a nivel académico, intelectual, a Jürgen Habermas, a Apple, como mencionó, ¿no?, a todo lo, a las últimas generaciones de la escuela de Frankfurt, porque en efecto, lo que sucede es eso. Eso no solamente es una teoría, es algo que se vive concretamente. Cuando nosotros vamos a discutir, supuestamente, en esto que se llaman mesas de concertación, que seguramente existen en Argentina,
claro,
nos llaman. Uno se va y nos llaman solamente, como usted dice, para validar solamente lo que de antemano ya está preestablecido. Exacto. Y lo que se va a seguir, ¿no? Y eso realmente, ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda la soberanía? ¿Dónde queda, ¿no?, todos esos lindos discursos que nos repiten los constitucionalistas, que nos repiten, como usted bien menciona, ¿no?, los analfabetos locuaces de los medios de comunicación.
Es cierto.
Es una realidad concreta, o sea, eso no está en la abstracción solamente. Eso uno, yo que, bueno, tengo actividad política no partidaria desde hace tiempo, uno se puede dar cuenta de eso, ¿no? Qué lindo es la mesa de concertación, todos nos vamos, escuchamos todos hablamos, sí, sí, pero sí, la decisión ya está tomada.
Ya está tomada antes. La decisión, claro, es las logias, Las logias toman la decisión antes que la deliberación. A mí me ha tocado estar acá en Argentina, participar en unas mesas, yo no me acuerdo qué año era, pero creo que fue en el 2000, cuando fue la debacle del 2001, 2002. Había llamado el gobierno y había comprometido a la iglesia en unas mesas de consenso. Y a mí me llevaron un diputado que falleció, se llamaba Díaz Bancalari, un hombre muy devoto de la Virgen de Luján, ¿no? Era del interior también. Y me dice, no, Gaucho, tenés que venir, tenés que explicar. Y bueno, y ahí le expliqué esto. Le digo, mire, esto que están ustedes haciendo es una parodia, porque nosotros nos juntamos acá, diputados, ministros, etc., pero ya la deliberación la tomaron antes. Estamos hablando al ñudo. Al ñudo quiere decir... Nosotros le llamamos a ñudo a hablar por hablar, ¿no? Entonces, pero me dicen que no. Entonces les expliqué el tema del consenso, la diferencia entre consenso y disenso. Y bueno, y esa mesa al final se levantó porque no prosperó. Después vinieron otros obispos que estaban de acuerdo con el tema, hicieron otras mesas y ya no nos invitaron más a nosotros. Pero esto que vos observás, Carlos... Es así.
Sí, o sea, sí, se da todo nivel, ¿no? Del espectro político, ¿no? Y uno que puede ver de cerca, ¿no? Que se ha movido siempre, ¿no? Intentando ser práctica política.
Te iba a hacer una pregunta, y este libro de teoría del disenso, ¿ustedes lo tienen? Porque está también en Wikipedia, ¿no? Se puede bajar impreso.
Yo lo tengo, profesor Huela. Sí.
Ah, bueno. Salió en Chile ahora, todavía no me mandaron, pero los chilenos dicen que sacaron una edición muy bonita de Teoría del Disenso. Así que bueno. Bueno, me alegro mucho, Carlos, y también de hacer el conocimiento tuyo, ¿no? Y bueno, ¿qué espera de otra pregunta o algún otro comentario?
Sí, una última pregunta, ¿no? Volviendo al tema de los intelectuales, justamente, ajá, ¿no? Porque lamentablemente es una gran verdad, ¿no? Nuestros intelectuales, bueno, mejor dicho, por lo general, no han roto con el pecado mortal de los intelectuales, de, bueno, ya mencioné un poco, ¿no? Ahora está muy de moda ser disidente, y peor aún cuando uno se enclaustra en sus torres de marfil y se habla en nombre del pueblo sin ser del pueblo y por lo último despreciando al pueblo. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto, ¿no? Para una nueva generación de intelectual comprometido justamente con lo popular y no desentendido.
Último,
y porque ese es el gran problema justamente, ¿no? A la hora de bajar las ideas, de movilizarlas, claro, porque el pueblo entiende, ve al intelectual por lo general muy alejado de sí mismo, ¿no? O sea, como que no tiene nada que ver, que entonces no me parece, ¿no? Que ese ha sido el gran error de los intelectuales, ¿no?
El tema no tampoco es caer en populista, ¿no? Ni nada por el estilo, pero por lo menos partí de la base de que el sujeto político es el pueblo. Nosotros,
claro.
Si nosotros no planteamos, más allá de que, por ejemplo, yo tenga mi corazoncito con el peronismo y todo lo que ustedes quieran decir, que para los otros intelectuales es todo eso una porquería, bueno, no importa, no, a mí no me interesa. Tampoco hago política partidaria, nunca la hice ni la voy a hacer, ahora menos. Burro viejo no agarra trote ya, ¿no? Así decía mi padre. Tenía dos conceptos de las personas grandes respecto del burro. Decía, burro viejo no agarra trote. Y es verdad, ¿viste? Un burro viejo no lo hace trotar nunca. Y el otro, burro viejo, pasto tierno. Quiere decir, más o menos te das cuenta, siempre el viejo busca alguna mujer joven, ¿viste? Bueno, pero yendo al tema este del sujeto, el sujeto es el pueblo. Entonces, ¿el pueblo qué es? Bueno, el pueblo es ese núcleo mayoritario de compatriotas que tienen en común un ethos. Pueblo no es un sobaco ilustrado que lleva los libros debajo del brazo. No. Pueblo es aquel que, de alguna manera, encarna en su persona, en ese caso en la conciencia, los valores del ethos histórico de la nación donde vive. Si yo me equivoco en eso, no puedo hacer disenso, porque yo estoy trabajando para una versión que es que es una versión, una variante del consenso, como es el tema del progresismo, por ejemplo. Es una variante del consenso el progresismo. ¿Por qué? Porque hablan del pueblo, pero no lo conocen al pueblo. Esto es como, y exacto, no se ha pasado a nosotros, le pasó a Danton en la Revolución Francesa, que le cortaron la cabeza. Cuando dice, cuando le preguntan, bueno, ¿qué? Bueno, pero el pueblo dice tal cosa, le dice Robespierre. Y él dice, toi tu te trompes, moi je suis le peuple est avec moi. Yo, vos te equivocás, yo soy el pueblo y el pueblo está conmigo. Le cortaron la cabeza. Es decir, cuando uno dice, yo no me hago escándalo cuando me dice, no, el pueblo, sí, el pueblo soy yo. Yo soy el pueblo, he vivido toda mi vida dentro de una economía limitada, por no decir pobre, porque nadie dice que es pobre, una economía absolutamente limitada. Hemos recibido una educación pública, hemos recibido algunas cosas que hemos podido rescatar, pero muy pocas. ¿Y el resto qué es? El resto lo fuimos armando con la comunidad, con las asociaciones, con los amigos, con los sindicatos, con los estudiantes, con las agrupaciones estudiantiles, con las creaciones de grupos que hemos hecho. Es decir, armar comunidad, por ejemplo, como hacen ustedes, esto es extraordinario, lo que hace acá nuestro común amigo Junior, de nuclear estas disputas filosóficas de los sábados, de la filosofía santeña, de la sociedad. Esto es muy importante porque uno piensa en comunidad. Uno piensa a través del otro. Porque el otro, como decía Aristóteles, es el único que me puede decir quién yo soy. Porque yo no, nadie es buen juez de sí mismo. Entonces lo que vos me planteás, vos decís, bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos que seguir con esto de la sociedad santeña, plantear otros temas con otros filósofos que tengan contacto ustedes para que esta sociedad abarque, tenga una perspectiva más amplia, pero siempre a partir de nuestro genius loci, clima, salud y patrimonio. Así que yo te agradezco porque así pude reafirmar un poquito más con tu pregunta la idea del disenso, ¿no?
Muchas gracias, profesor Huela, de verdad, un honor poder hacerle la pregunta y más honor escuchar la respuesta. Bueno, desde ya un fuerte saludo a los compañeros, compatriotas de la Sociedad Santeña de Filosofía desde la ciudad de Cajamarca, y vamos desde luego a Proyecto Patria también en una posterior entrevista, si lo permite, por supuesto. Muchas gracias, profesor Huela, y gracias.
Adiós, Carlos, un gusto.
Gracias, Junior, gracias. Un mucho gusto, de igual manera. Gracias, Junior, gracias, por favor, Alejandro, mucho gusto.
Bueno, muchas gracias por su participación. Y de esta manera...
Sí, Junior, mira, yo estoy con una computadora que se está por apagar en cualquier momento porque no tengo electricidad. Así que...
Sí, ya vamos terminando.
Bueno, si se apaga es porque se quedó sin batería.
Sí, ya también vamos a ir acabando ya con el horario programado. Así que, no sé qué últimas palabras tiene para la Sociedad Santa de Filosofía y para toda la sociedad peruana en sí.
Bueno, que la verdad que siempre, siempre Perú despierta esperanzas, ¿no? Siempre, siempre. Por lo menos en mi conciencia siempre despierta esperanza. Ha tenido muy buenos pensadores. Tiene actualmente buenos pensadores, como yo le nombré al profesor Quelopana Flores. Están ustedes, están los jóvenes filósofos que tienen esta inquietud. Yo los conmino a que continúen profundizando estos diálogos e invitando a otros filósofos de nuestra lengua, o que hablen nuestra lengua, o si quieren los traducen, no sé. Hay actividad, y esto permite la actividad filosófica. Nosotros acá en Argentina hemos creado un grupo de jóvenes filósofos que si después vos, Junior, bueno, yo te puse a vos adentro, pero yo te puedo pasar todas las direcciones para que vos los invites también a ellos. Acá hay un joven filósofo que se llama Diego Charamoni, que podían grabar con él, es un hombre de unos 40 y pico de años, muy preparado, muy estudioso de Kierkegaard y de Scheler, y conocedor también del pensamiento, sobre todo del pensamiento argentino. Así que yo les podría pasar el correo, no sé si lo tenés, de este hombre, para que también puedan charlar con gente más cerca de su edad también, ¿no? Bueno, y gracias por todo. Eso es todo lo que tengo que decir.
Sí, doctor, muchas gracias por su participación. De esta manera ya estamos culminando con este pequeño conversatorio que hemos tenido el día de hoy, como todos los sábados ya venimos desarrollando. Y con nosotros será hasta otra oportunidad, hasta el otro sábado, que vamos a estar con otro pensador, también dialogando de temas importantes dentro de la filosofía. Muy buenas noches a todos.